se caiga en la anarquía, en el desorden, mucho menos en que se pierdan vidas humanas. Ya lo de Guanajuato es una situación muy grave.
Guanajuato es uno de los centros industriales más importantes de México, pero en el estado también tienen presencia organizaciones criminales como el cartel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, que además del narcotráfico se dedica a actividades como la extorsión, el secuestro y el robo de combustibles. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga,
raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Muy buenos días, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa que se llama El Revoltillo, esta tortilla que se rompe bien tempranito en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo aquí todos los días de informaciones y de cosas. En este día que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 191 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Como siempre, hoy acompañado de estos dos seres tan queridos, tan amados, tan respetados por acá, por nuestro programa, y en toda la isla, Miami, y el resto del mundo. Primero, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Viñoli con nosotros, y ahí a seis pies de él, respetando los parámetros de la pandemia, el más ingenioso, los ingenieros de sonido, el gran Mikey con nosotros hoy. Ahí está. Miami, hoy hemos amanecido por acá, bueno, con una temperatura bastante cálida. Estamos ahora mismo con 88 grados Fahrenheit de temperatura, con pronósticos de que pueda subir hasta los por encima de los 90, 50. Yo creo que ya en algunos lugares pudiera estar así. Hay mucho sol, un sol que precisamente salió a las 6:31 de la mañana y que pronostica estar con nosotros hasta las 8:15 de la tarde, tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese momento. Probabilidades de que llueva 20%, así que a sacar los paraguas por acá. Eso es aquí en Miami, pero en Puerto Rico ha amanecido hoy la temperatura un poco rara. Hemos visto imágenes desde Puerto Rico, está completamente envuelto en una nube de polvo. Señores, un polvo que ha llegado aquí al Caribe desde el Sahara, nada más y nada menos. Se pronostica que esa nube de polvo del Sahara, que hace los meteorólogos han estado esperándola desde los últimos días, podría estar tocando Cuba también en las próximas horas. Ya República Dominicana también está envuelta en esta nube de polvo. ¿Qué trae? ¿Qué trae el polvo este del Sahara? Pues miren ustedes, además de esa neblina, esa falta de visibilidad, también muchísimo calor, muchísimo calor. Las temperaturas en Puerto Rico rondaron entre los 37.7 y los 41 grados Celsius. Muchísimo calor. Las autoridades catalogaron el aire de muy, muy insano. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y muy altas las concentraciones de arena. Imagínense ustedes. Se está recomendando ahora a la población que además de las mascarillas, de los nasobucos, que también usen, si pueden, gafas o algún protector para los ojos, porque te va a molestar. Eso es arena lo que acaba de llegar del Sahara. Se ha transportado esa arena por todo el Atlántico. Miren ustedes el viaje que ha dado esa arena flotando y ha llegado hasta nosotros. Las personas que tengan problemas respiratorios, también muchísimo cuidado. Este polvo dice que pudiera producir síntomas como tos seca, dolor de garganta, picazón en el cuerpo, ojos llorosos, estornudos y secreción nasal. Toda esa gama de síntomas pudiera provocar esta lluvia de arena. Así que muchísimo cuidado, señores. Y vamos a ver, ojalá que no la veamos por acá. El sol por acá, el día por acá parece bastante despejado, muy bonito para ir a la playa, aunque todavía con mucha cautela. Habemos teléfonos acá en el estudio, si nos quiere llamar, comentar alguno de los temas que vamos a traer hoy a la mesa, o alguno que usted quiera recomendar, pues también bienvenido. El teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118, o si se quiere comunicar con nosotros a través de El correo electrónico es el radiorevoltillo@gmail.com. Radiorevoltillo@gmail.com. Vamos a comenzar con esto, señores. Creo que merece un bravo, un aplauso también, las declaraciones que acaba de hacer mi amigo Robertico Carcassés. Que ha hecho, ha dicho que considera muy, bueno, yo considero muy valientes lo que acaba de decir, principalmente no solo por lo que ha dicho, sino porque lo ha dicho desde Cuba, ¿no? Él escribió en sus redes sociales algunas declaraciones, principalmente, valga la redundancia, sobre la importancia que han tenido los medios digitales, las redes sociales en este caso, para el despertar un poco la crítica al régimen de los Castros. Él ha dicho que ahora mismo esto es una herramienta muy, muy efectiva y que ha venido a llenar un vacío que durante 61 años el régimen ha tenido monopolizado, que es el de la comunicación. Lo ha dicho Robertico Carcassés. Además, le ha hecho un rap al coronel, muy interesante. No lo encontré el rap, solamente se publicó la letra. Tiene que estar apareciendo en cualquier momento por ahí. Si alguien tiene información de dónde está, me gustaría escucharlo. Pero bueno, él ha dicho esto, dice, las redes han despertado una olla de presión que en el caso de los cubanos se ha ido calentando durante muchos años, en el que no pudimos expresarnos libremente. Solo había una opinión, la oficial. Por eso ahora todo el mundo habla, algunos muy feos, porque aunque sus motivos sean válidos, así lo hacen, es su lenguaje. Y resultado de sus vivencias y su entorno lo plasman en las redes sociales, porque no pudimos en mucho tiempo construir un discurso público para dar nuestros criterios. Y esto ahora, pues los medios nos están dando esa oportunidad y hay que aprovecharla, definitivamente. No es la primera vez que Robertico se expresa fuerte y con valentía, yo diría. Sabemos las consecuencias que puede traerle a cualquiera cuando se expresa de la manera que lo está haciendo él. Yo recuerdo que en el 2013, a raíz de precisamente de la liberación, que vamos a estar hablando también de la famosa película esta, para llamarle de alguna forma, darle algún título, porque de película no tiene nada, la famosa película que acaban de hacer, creo que fue producida por Netflix, no tengo, por lo menos así sale, de la red Avispa, de los famosos cinco espías. Vamos a comentar de eso aquí en el programa también. Pero bueno, Robertico Carcassés en el año 2013 protagonizó un hecho, yo creo que inédito también en Cuba, al pedir elecciones libres durante precisamente un concierto que se le dio, que se hizo en Cuba a raíz de la liberación de los miembros de la red Avispa, los famosos cinco espías estos. Esto tuvo mucho más mérito, no solo porque lo dijo durante el concierto, sino porque además era una transmisión por la televisión nacional y era una transmisión en vivo. Por supuesto, no tengo que decirle lo que eso provocó. Un país que se llama libre, pero sin derechos de ningún tipo para sus ciudadanos, un país que se llama libre, pero sin derecho de expresión para nadie, lo censuraron obviamente los medios oficiales y le impidieron durante mucho tiempo, meses, creo, no sé si al año pudo volver, le impidieron tocar en los escenarios cubanos. Eso por sencillamente pedir libertad. Esto, por supuesto, nunca escuchamos, mientras Robertico Carcassés estuvo censurado en Cuba, jamás escuchamos a un December Bueno, ningún personaje esto que salta cuando aquí se le hace una manifestación a una jaila, etcétera, etcétera, que salen a discutir y dice que en Miami, los recalcitrantes, etcétera, etcétera. Pero nunca salieron en defensa de un Robertico Carcassés. Acuérdense que siempre quiero, era el coro que decía la canción de Robertico Carcassés, y decía más o menos, si escuchen un poquito a ver si se puede escuchar bien cuando pide libertad y el derecho a votar todos. Esto fue en vivo en la televisión cubana en el año 2013. Decía así. Ahí está, tremendo. ni militante ni disidente, todos somos cubanos. Y quiero elegir al presidente por la vía directa, no por ninguna otra. Esto fue en televisión nacional. A mí me parece, y no para sobrevalorarlo, pero me parece que esto fue de una valentía tremenda. Y creo que fue inédito, ha sido inédito también. Yo creo que esto nunca ni se había dado anteriormente, ni se vio tampoco después. Fidel Castro estaba vivo todavía, así que triplemente valiente de Robertico Galcacés. Y ahora sale precisamente haciendo estas declaraciones. Me parece que en un momento también en el que ya se vislumbra el cambio en Cuba, yo creo que vemos imágenes constantemente de personas que ya han perdido el miedo, y yo creo que esto tiene un mérito tremendo. Ha escrito un rap, como ya dije, estoy buscando el rap por todas partes, porque esto es una noticia que acabo de leer ahora mismo, acabamos de encontrar ahora mismo aquí en la mañana, pero sí tengo la letra del rap, dice más o menos así, no se la voy a rapear, pero sí se la voy a leer. Dice: Danai, el movimiento LGBT, Edith Mazola y familia fueron a tomar limonada a casa de Canel. Se apareció Taola y de Semer, que quería también. Y se formó un fiestón y llegó mucha gente. Hasta vino Donald Trump, que bailó como un trompo. Tocaron la orquesta de Gloria y de Willy, gente de zona, Jaila, Formel y los Van Van. Y llegaron muchos más. Cuba entera estaba allí. Hasta yo mismo fui. Qué manera de gozar. Y todo el mundo cantaba este coro que dice así: óyelo bien, mira, por ahí viene el coronel, que viene con María a gozar también. Vienen los dos muy contentos por la calle del Laurel, a tomar limonada a casa de Canel, a tomar limonada a casa de Canel. Eso es más o menos la letra de la canción, como todo rap y como con su pizca de humor y de cosas, pero por eso es por lo que aboga Robertico Galcacés, porque nos acabemos de olvidar también de ese tipo de separación que nos han inculcado. Yo creo que siempre cuando uno ve o cuando uno trata de meditar un poquito sobre quién nos inculcó esa discordia entre los mismos cubanos, la respuesta debe ser muy fácil, y es esta: pregúntese quién le saca provecho a esa discordia, quién le ha sacado provecho durante 61 años a la separación entre cubanos, entre las mismas familias. Ese odio que se ha creado y que se ha propagado, quién fue el que nos dijo que un revolucionario era más, ser un revolucionario estaba por encima de la propia familia, quién fue el que dijo, de quién eran esas palabras, cuántas personas no tuvieron que renunciar a amistades. Se crearon los comités de defensa de la revolución, un medio directamente creado para la chivatería, para delatar precisamente a tu compañero, a tu socio, a tu vecino, a tu amigo, a tu familia, porque lo vimos también, vimos escenas de amigos, y ahí lo estamos viendo todavía hoy, recordándolas cuando se conmemoraron los 40 años del Mariel. Vimos cuántas personas salieron a raíz del caso de Mike Porcel también, y lo que había pasado. Que yo también estaba ausente, me desayuné un poquito con esas anécdotas, no sabía lo que había pasado un poco con Mike Porcel, que había estado 8 años prácticamente sin que lo dejaran salir de Cuba, después de que en el año 80 pidió que lo dejaran irse por el Mariel, ahí lo dejaron un ostracismo literalmente en Cuba, y como sus amigos de la nueva trova, porque eran amigos también, salieron a hacer de acto de repudio. ¿Quién motivó eso? ¿Quién los obligó de cierta forma tal vez psicológica, psicopática, yo no sé cómo llamarles, los obligó prácticamente? Yo digo que también hay una cierta influencia psicológica acá, cuando tú tienes la desmoralidad, vamos a llamarle de esa forma, de ir a hacer un acto de repudio a un amigo tuyo, sencillamente porque dice que se quiere ir del país. Yo vi el otro día, pude ver una entrevista de un gran artista cubano también, todos conocemos, Meme Solís. Meme Solís no sabía tampoco esa historia de Meme. En el año 69 también dijo, sin hacer ningún tipo de declaraciones contra el régimen, ni declararse un opositor del régimen, como él mismo afirmó en la entrevista, dijo que sencillamente quería irse del país, quería hacer carrera en otro lugar. Y él tenía un cuarteto en ese tiempo, creo, no sé si se llamaba Los Memes o algo así, en el cual, bueno, formaba, creo que estaba Para María, estaba Héctor Tellez, me parece que estaba Miguel Ángel Piña, no recuerdo bien, algunos amigos que tienen un poco más de edad que yo quizás recuerden, pero él no mencionó los nombres, él sí dijo que le hicieron leer a esos compañeros de él, que eran amigos de él, una carta criticándolo muy fuerte y acusándolo de cosas. Eran amigos, eran colegas, eran compañeros de trabajo. Es increíble lo que pasó. Y dice que el único de ellos que después, cuando terminó de leer la carta, fue llorando hasta su casa a pedirle disculpas. Miren ustedes lo que es el régimen. Fue Héctor Téllez. Él lo menciona directamente, dice, en la entrevista que vi, que tuve la oportunidad de disfrutar acá con un grupo de amigos, y él hace este tipo de declaraciones. Y de ahí lo tuvieron en ese también, lo tuvieron ahí, lo olvidaron, no lo dejaron salir, por supuesto, porque esto es un régimen que ellos, los comunistas, te dicen, yo voy a crearte el paraíso acá, y si tú le dices, mira, yo no quiero participar del paraíso ese que tú vas a creer, te dicen, no, tienes que participar obligatoriamente. Miren tú el nivel de locura y cómo se lleva a cabo. Siempre me acuerdo las anécdotas que me hicieron las personas que tuvieron la oportunidad de viajar a la Alemania Oriental comunista, cuando estaba el famoso muro de Berlín, cuando existía el muro de Berlín, y me decían que les llamaba la atención algo interesante, que en la frontera, en el muro de Berlín, habían guardias, pero los guardias, cuando ustedes se paran en cualquier frontera del mundo, o sea, ustedes se paran en la frontera de Estados Unidos, con, yo no sé, bueno, con Canadá no es frontera, pero creo que hay un muro, hay un muro en la frontera con México, y hay alguien en una garita, o en Cuba, por ejemplo, que está la parte de Guantánamo, usted ve el guardia está apuntando, o por lo menos está pendiente de lo que está pasando fuera, ¿no?, de la frontera, está tratando de que las personas no entren a ese lugar, ¿no?, o proteger la frontera. Sí, bueno, en Alemania era todo al revés, los guardias apuntaban no hacia la otra Alemania, no, apuntaban hacia su misma Alemania. Los fusiles estaban apuntando, los guardias de Corea, de la Alemania Oriental apuntaban hacia el pueblo. Era como, no es que vayan a entrar acá, no, es que no te puedo dejar salir. Mira tú qué cosa más absurda, pero eso es lo que, ese es el comunismo, ese ha sido el comunismo. Mira Corea del Norte, de los disparates que vemos constantemente. Y eso es todavía que hoy, en el siglo XXI, estamos apuntando a eso y discutiendo este tipo de temas con un sistema tan retrógrado en Cuba. Yo creo que es un absurdo lo que nos ha tocado vivir. Pero bueno, hablando de absurdos también, no les comenté ayer, pero lo dejé un poquito porque no sabía qué introducción le podía dar y si esto valía la pena comentar. Pero le tengo que decir que el fin de semana vi la famosa película esta, se llama La Red Avispa. La están poniendo por la Netflix. No voy a exagerar y no voy a tratar de ser aquí demasiado parcial, vamos a llamarlo así, aunque tengo que serlo, pero porque después de ver esto tuve que hacer un esfuerzo tremendo para después de los 10 minutos seguir viendo esta cosa que llaman película. Esto es, y digo esto sin ningún tipo de, ya te digo, de ningún tipo de parcialidad, es como ver, los que no la han visto, si la quieren ver, pues véanla, tienen la libertad de hacerlo, a mí no me interesa, no se la recomiendo a nadie desde el punto de vista de ningún tipo. Creo que es indigna totalmente la película, tanto el tema como la cinematografía. Ustedes la pueden tocar por donde usted quiera. Desde el punto de vista cinematográfico, usted, creo que unas aventuras de aquellas que se ponían, no sé si se ponen todavía a las 7 de la noche en la televisión cubana, creo que tiene muchísimo más mérito cinematográfico que esta cosa que acaban de llamar película. Un capítulo eso de los policíacos es lo que yo estuve viendo allí, es un día y noche, un episodio de día y noche, aquella serie policial que se ponía por la televisión cubana, tiene más mérito cinematográfico, se los digo así, que la famosa película esta. Y es lo mismo, es una propaganda, es sencillamente una caricatura, todos los personajes que ni yo creo que ni ellos mismos ni se la creen ni se la tragan. El exilio en la película, que ustedes mismos han producido, los amigos que nos escuchan de Cuba, yo siempre lo digo, esa cosa de decir el exilio y nosotros en Cuba, señores, no existe tal cosa. Ustedes, el exilio somos todos. Yo creo que de alguna forma u otra, creo que todos hemos tenido que exiliarnos de Cuba para poder vivir, tanto los que están en Cuba, que han tenido que hacerlo desde el punto de vista local, aislarse un poco de la realidad para poder seguir viviendo. Y el exilio no es más que usted mismo una vez que cruce el estrecho de la Florida. creo que algunos tienen que tener o amigos o han venido acá y han visto qué cosa es el exilio y han visto que somos así, naturalmente somos lo mismo, somos la misma cosa. Pero ellos en la película quieren pintar un exilio en el cual todos los miembros del exilio son terroristas, todos. La hija, hay unas cosas que son intragables, no sé ni cómo tuvieron el valor de tan infantil una cosa. Una de las hijas de René, René González, creo que se llama el uno de los espías. Bueno, pues es la historia alrededor de ellos, ¿no? Él viene para acá, para Miami, y luego puede traer a su esposa y luego puede traer a su hija. Bueno, pues resulta que ponen a la niña, que cuando llega, hay una escena que él va al cuarto, le da un beso para que se duerma. ¿Y qué ustedes creen? Que estaba la niña mirando. Vaya, esto es una cosa. La niña aquí en los Estados Unidos estaba mirando una foto que había traído escondida de Fidel Castro. De Fidel Castro. Un niño, yo no sé qué edad tenía, 10 años, 9 años. Pues la niña tenía una foto de Fidel Castro. Miren ustedes qué nivel de burla, ¿no? Porque esto es una burla a la inteligencia humana, ¿no? Y entonces la niña le dice en esa noche que ella está triste, que ella medio que quiere regresar a Cuba. Ay, mami, pues tienes que hacer un esfuerzo, porque imagínate, yo estoy aquí en esta misión que me han mandado. Yo pensando, decía, pero no la llevó a McDonald's, no la llevó a Disney. No sé, yo no sé cómo digerir, yo no sé si reírme cuando mientras he mirado la película, no sabía si reírme, y apagar aquello e irme a tomar un vaso de agua. Yo no sabía qué cosa hacer, pero a mí me parece indignante semejante burla, porque eso es lo que es. Pues utilizan a la niña en este tipo de escenas, que quería regresar a Cuba, que extrañaba a su Cuba, que no sé qué extrañaba, tal vez las colas para el pollo, yo no sé, que no es el criterio. Yo me quedé pensando, digo, bueno, estaré yo viendo cosas que no están viendo, o ellos están viendo cosas que yo no puedo ver. Pero al mismo tiempo digo, bueno, ¿qué pasa también con los oficialistas que mandan a sus hijos y a sus nietos aquí? Como el caso de Amaury Pérez, el cantante que mandó a su hijo para que viviera aquí, que pariera aquí su mujer, porque él sabía que aquí en los Estados Unidos pues iba a tener un futuro pues mejor garantizado, ¿no? ¿Qué pasa con los sistemas? Bueno, valga el nombramiento una vez más, que hacen cualquier tipo de declaración a favor de castrismo, pero desde Miami, nadie los obliga a estar acá. Serrano, el famoso conductor del noticiero nacional de televisión, que quiere venir a pasar las vacaciones aquí, a comprar sus chucherías y sus cosas en Miami, y que cuando le niegan la visa, entonces pues llora y se pone bravo, y esto, y hace campañas para que le traten de resolver el problema. Yo no lo entiendo. Yo verdaderamente, si alguien me puede explicar, pues yo estoy contento. En la película, como ya dije, todos los exiliados, un cliché tremendo, todos los exiliados, todos los cubanos que vivimos acá, todos somos terroristas, los malos, y entonces están los muy, muy buenos allá. Todos ponemos bombas aquí, y esa es la visión que se da. Creo que se le escapan detalles en la película un tanto raros que no los entiendo bien, como por ejemplo al final de la película el famoso René González, lo ponen como el único valiente de la red, cuando lo detienen al final y la esposa, que es Penélope Cruz, lo va a ver a la cárcel, ella le pregunta, ¿por fin qué? ¿Vas a declarar contra tus amigos? Y él le dice, no, he decidido no declarar contra tus amigos. Y ella le dice, ¿pero por qué vas a hacer eso? Tus amigos iban a declarar contra ti. Y él como que le dice, sí, pero yo soy de una estirpe diferente. Como diciendo, yo soy valiente, los otros, el resto, son una partida de cobardes todos, porque van a echar para adelante a cualquiera y van a hablar hasta por los codos. Eso es una imagen un poco, me llamó la atención ya al final de la película, cuando yo creo que desprestigian al resto de los espías. Vamos a seguir comentando este tema. Recuerde que nos puede llamar por acá si quiere participar, 305-437-7118. Vamos a una pausa de noticias y ya regresamos acá en El Revoltillo con muchísimo más.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, nuestra pausa aquí en El Revoltillo para llevarles a ustedes las noticias, noticias de Cuba y el resto del mundo. Feliz jornada tengan todos ustedes, hablándoles Joan Andrés. La provincia de Matanzas inicia hoy martes 23 de junio la primera fase recuperativa, según se anunció en la prensa provincial. La medida se aplica en todos los municipios de la provincia. El gobernador matancero Mario Sabines dijo que en la provincia se han reportado 204 casos desde el inicio de la pandemia y quedaban hasta el lunes 22 solamente. Hasta el lunes 22 solamente dos personas en el hospital, aunque quedan 8 viajeros y 208 trabajadores de salud en cuarentena. Queda ahora entonces la provincia de La Habana para iniciar el llamado proceso de recuperación en toda la isla. Y Cuba continúa renuente a permitir asistencia consular o también la visita de su abogado estadounidense Jason Poblete a la cubano-americana Alina López Millares, sentenciada en el 2017 por un tribunal de la isla a 13 años por presunto espionaje. Yolanda Huerga actualiza la información sobre este caso.
Cuba continúa renuente a permitir asistencia consular o la visita de su abogado estadounidense Jason Poblete a la cubano-americana Alina López Millares, sentenciada en 2017 por un tribunal de la isla a 13 años por presunto espionaje.
Con el gobierno americano estamos en contacto semanalmente. Hemos estado también en contacto con individuos en Cuba, en el gobierno, que yo creo que están tratando de ayudar.
Afirmó Poblete.
Desde el punto de vista jurídico, sin ninguna duda, hemos palpado la severidad del fallo judicial en el cumplimiento de la sanción impuesta a la señora Alina López Millares, pues no ha ni recibido los beneficios que reciben los sancionados por la jurisdicción militar, como tampoco le han permitido recibir la asesoría jurídica y consular que le corresponde por ser ciudadana norteamericana.
Cuba se encuentra entre varios países que no reconocen la doble ciudadanía y considera a cualquier persona nacida en la isla como ciudadano cubano cuando entran en el territorio nacional.
Estamos sosteniendo que la sanción de 13 años de privación es más que severa y no se lo merece. Ciertos oficiales en Cuba quisieran utilizarlo como un arma político. Espero que eso no sea la verdad.
Un tribunal militar consideró a Alina y a su esposo, un ex diplomático del régimen ante Naciones Unidas, Félix Martín Milanés Fajardo, culpables de trabajar a favor de los servicios especiales estadounidenses. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El gobierno de Nicaragua iniciará el sistema de teleclases ante la ausencia de estudiantes en las aulas debido a la pandemia de coronavirus. Daliana Ocaña tiene detalles.
Luego de meses de ausencia de los estudiantes en los colegios públicos de Nicaragua, debido a la pandemia del COVID-19, el asesor presidencial en asuntos educativos, Salvador Vanegas, anunció que el Ministerio de Educación en el país iniciará a partir del 1 de julio el sistema de teleclases con el objetivo de reforzar y nivelar a los estudiantes de los colegios públicos.
De tal manera que los estudiantes en su casa tengan por televisión educativa, material audiovisual, teleclases en vivo para reforzamiento escolar.
Las clases serán difundidas por el sistema estatal de televisión que transmite la frecuencia 6 y 15 de la televisión abierta de Nicaragua. Aarón Peralta, director de estos canales, dijo que las teleclases se transmitirán 3 días a la semana.
Teleclases que se van a impartir los días lunes, miércoles y viernes.
En tanto, la experta en ciencias de la educación, doctora María Josefina Vigil, dijo a La Voz de América que la medida llegó demasiado tarde.
Esto es una cosa que se debe haber hecho hace mucho tiempo, no ahorita. Eso se debió haber comenzado a hacer desde abril y preparado a los maestros y mejorado las clases y preparado la infraestructura para eso. sigue siendo un riesgo, porque mientras no haya vacuna va a ser un riesgo.
Por el momento las teleclases serán solo un sistema de reforzamiento escolar y terminadas las vacaciones de medio año, los estudiantes de los centros públicos deberán volver a las aulas de sus establecimientos escolares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Estados Unidos anunció hoy que volverá a reunirse con Rusia a fines de julio o principios de agosto para renegociar el acuerdo de control de armas nucleares entre ambas potencias, aunque insistió en incluir a China en el proceso tras una primera ronda celebrada el lunes en Viena. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso, de vuelta y vuelta, como los huevos fritos, en el revoltillo. Nos habíamos ido, fíjense ustedes, estábamos comentando sobre esta experiencia que tuve el fin de semana de ver, yo diría más que ver, de soportar, lo hice como forma de penitencia, pero también de que tenía que hacerlo un poquito, ¿no? Vi la película, la famosa película de la Red Avispa, donde, como ya comenté anteriormente en la primera media hora del programa, nada, la misma cosa que ya sabíamos un poquito, el cliché este de poner al castrismo como los buenos, la gran causa, la culpa de todo lo que pasa en Cuba, pues la tiene el exilio, bla, 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 todo eso, bla, 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 que conocemos de la prensa cubana. Pero que había dicho también que me llamó la atención dos cosas. Primero, creo que dos elementos que se le escapan aquí en detalles en la película. El primero puse que ponen al famoso René González, uno de los cinco espías, como el único valiente de los de todos los que estaban ahí. Cuando lo detienen, había dicho que al final le dice que no va a echar para adelante a los demás miembros de la red, mientras que Penélope Cruz, que es la esposa de él, le dice, pero si los otros sí lo han hecho, ¿por qué no lo vas a hacer tú para que te liberen un poco los años de condena? Y él dice algo así, le dice, pero es que yo estoy hecho de otra estirpe, yo soy un hombre valiente y los otros no, los otros son unos cobardes y por eso van a echar para adelante aquí a todo el mundo. Eso es lo que se ve claramente en la película. Si dicen ellos que están basados en los hechos reales, pues ya. Y el otro detalle que me llama la atención es el cuando tocan el tema de Juan Pablo Roque. Juan Pablo Roque fue uno de los primeros que llegó acá, se infiltró entre el grupo de Hermanos al Rescate. Esto, para los que no saben, Cuba, creo que todo el mundo escuchamos hablar de Hermanos al Rescate, eran pilotos civiles, jóvenes, muy jóvenes, muchas veces que salieron, incluso que habían nacido aquí en los Estados Unidos, cubanos, hijos de cubanos, que pertenecían a esta organización de Hermanos al Rescate, dirigida por José Basulto. Y que a Basulto lo agarran y lo que le ponen es, Basulto es el mafioso más, el tipo, un cliché, el actor que interpreta a Basulto, que es para, yo no sé, él parece sacado de un sketch de comedia en la actuación del personaje que hace de Basulto, porque es el cliché del mafioso, tiene hasta una voz así, Basulto, que vamos a matar gente ahora. Y es la cosa más caricaturesca que ustedes puedan ver en la historia de la faz de la tierra. Muy barata la película, pero Juan Pablo Torres, este personaje, uno de los primeros que viene acá, él tuvo una relación, utilizó a una persona, una mujer de aquí, de Miami, Ana Margarita Martínez, creo que es el nombre de ella, se casa con ella, la utiliza precisamente para todo su, todo este el plan que tenía él, se cuela en la agrupación de Hermanos al Rescate, y de buena primera un día en la mañana, después de haberse casado y todo con esta mujer, pues él desaparece de la mano. Y ese fue precisamente el día que ellos habían planeado, Hermanos al Rescate había planeado hacer una manifestación cerca de Cuba, que lo hacían de vez en cuando, se acercaban bastante a las costas de Cuba, pero de forma pacífica, sencillamente como una forma simbólica de decirle al pueblo cubano que el exilio estaba ahí para ellos también, etcétera, etcétera. Ahí nunca hubo ningún tipo de altercado que se pudiera probar de nada, de que hicieron ningún tipo de manifestación violenta ni nada por el estilo. Y conocemos la historia de esto que pasó en el año, creo que en el año 94, cuando derriban las aviones de Hermanos a Rescate con muchachos jóvenes que eran los que iban piloteando esos aviones, los MiG, no sé qué MiG eran, los aviones estos de guerra cubanos. Y ahí sale este Juan Pablo Torre, que es supuestamente el autor, el tipo que va a Cuba y delata a lo que se iba a hacer. Pero queda muy mal en la película, lo pintan de una forma muy desagradable, porque este personaje, al final, cuando termina la película, ellos ponen los personajes reales y dicen, en unos ponen unos letreros y te dicen qué fue lo que pasó con cada uno. Bueno, pues cuando ponen el caso de Juan Pablo Torre, escriben una cosa más o menos así, dice, tuvo que vender su reloj Rolex porque el hambre que estaba pasando era de tres pares, o por las penurias económicas que estaba pasando después que llegó a Cuba. Yo pienso, porque este hombre después que llegó a Cuba, en los últimos de tiempo lo hemos visto dando ciertas declaraciones que yo creo que no sé si son reales o son, pero lo hemos visto en su casa medio borracho y ha dicho que él extraña muchísimo Miami y que extraña la disciplina, que está un poco arrepentido de las cosas que hizo, que lamenta muchísimo porque había hecho amistad con muchos, con pilotos que después le echó para adelante, y estos muchachos jóvenes que él sabe que los conoció. Yo imagino que los muerda la conciencia y cuando llegue en las noches, pues él se cuestione muchísimo, asumo yo, lo que hizo, la causa por lo que lo hizo, que ve hoy lo que es el régimen por el que él supuestamente estaba trabajando y haciendo lo que estaba haciendo. Y yo imagino que eso le muerda la conciencia de una forma tan fuerte y tan dura, que bueno, lo que trata es un poco de alejarse a través de la bebida, como lo hemos visto en imágenes, y echarle al gobierno que lo ha abandonado completamente. El final de estos tipos ya sabemos cuál es, o sea, aquí no hay nada, aquí si yo les puedo decir el final de la película que están viviendo ellos en Cuba, se la puedo decir muy clarito, ¿no? Si no la saben, si Raúl Castro, si no la agarra la muerte anterior antes de tiempo, ustedes verán un Raúl Castro agarrando las maletas con su familia e yéndose de Cuba, y todos estos tipos quedándose ahí en Cuba con la cabeza gacha, caminando por las calles, la gente le chiflará de vez en cuando, y ya cuando lleguen a viejo, verse loco, porque sirvieron a un régimen retrógrado, un régimen que ya se sabrá la sarta de mentiras que hicieron, como pasó con todos los países, con la Unión Soviética, con todos los países de la Europa Oriental. Ya verán, vamos a ver, pero bueno, durante toda la, para terminar con este tema y con las llamadas, durante todo este tema estuve haciéndome, viendo la película, me estuve haciendo dos preguntas. La primera, todo el tiempo la película, yo me estaba preguntando esto, ¿quién paga por esta película? ¿Quién fue? Porque esto tiene que haber sido dinero de propaganda, de algún lugar tuvo que salir ese dinero para hacer esa película. La película no es nada, no es nada más que una burda propaganda ya retrógrado, porque te digo que nadie se la traga. Yo busqué después los comentarios, hay muchas páginas de internet que se dedican a darle evaluaciones a las películas, le ponen estrellas, el máximo son 5 estrellas, 4 estrellas una película todavía que se puede ver, 3 estrellas una película ya, cuidado, malita, 2 estrellas una película bastante mala, y 1 estrella es, vaya, no requiere ni llamarse película. Bueno, pues muchos tenían 1 estrella, algunas tenían 2 estrellas, la película, y los comentarios de las personas, pues ya te digo, y es un comentario de en inglés, o sea, son americanos con nombres que no parecen latinos, no parecen cubanos, diciendo barbaridad de la película, como que nadie se la traga, que es una película bastante barata. Pero eso es una de las preguntas que me hice mientras veía la película. ¿Quién está pagando por esto? Yo nada más quisiera saber cuál es el entramado. Vi los créditos después de los directores, de dónde salen toda esta gama de gente. Ahí estaba Gael García Bernal, uno de los actores, que este muchacho es un actor bastante bueno, no voy tampoco a darle descrédito, a alguna gente le gusta, a otra gente no, pero yo creo que no es mal actor, es muy buen actor, mexicano, pero que él participe en todas las cinematografías que se hacen de la izquierda radical, él está ahí. La película de Che, él está ahí. Una película de homenaje a Fidel Castro, él está ahí. ¿Cuál es el movimiento que hay detrás de toda esta historia? A mí me gustaría saberlo, nada más que por curiosidad, no porque vaya a ser de la guerra ni nada por el estilo. Pero es una pregunta que me estaba haciendo durante toda la película, ¿quién paga? Y la otra, la segunda pregunta, es esta, señores. Yo creo que es una de las que más me lleva a la meditación, la compartí con amigos. ¿Cómo es posible que se hayan prestado para esto, para hacer este tipo de maniobra, actores artistas, vamos a llamarlo así, que se han mostrado abiertamente y que han condenado los regímenes totalitarios tanto en Cuba como en Venezuela. Yo conozco una buena parte del elenco, que lo conozco personalmente mientras estuve viendo la película, y dije, caramba, mira quién está aquí. Ah, caramba, mira quién está aquí también. Son, si no amigos, son socios, son gente que conozco, que hemos compartido juntos. No lo he hecho, pero cuando tenga el chance quiero averiguar, llamarlos, cuando sin que parezca que estoy haciéndole una interrogación ni nada por el estilo. Pero me gustaría hacerle una pregunta. Mientras hacían esa película, ¿no le dieron el guión completo? ¿Fueron engañados? ¿No se sabía lo que estaba tratando de hacer la película? Me gustaría creer que le pagaron mucha plata, y dijeron, bueno, mira, esa película no la va a ver nadie, a mí no me interesa, y yo me voy a ir con $1,000,000 en el bolsillo. Yo no sé qué explicación darle, cómo es que se pueden prestar para semejante calumnia. No creo que la película sea estéticamente que les dé ningún crédito, vaya, que la vayan a poner en su resumen. Cuando los actores eso digan, ¿y usted qué ha hecho? Hoy hizo una película que se llama La Red Avispa, porque ver esa película yo creo que denigra hasta un actor que hay atrás. Te digo, todos son caricaturas, ¿no? No creo que lo vayan a poner ninguno en su resumen. Tanto a Penélope Cruz como a Ana de Armas, una cubanita que está triunfando en Hollywood de una manera tremenda, como a Edgar Ramírez. Edgar Ramírez es un venezolano actor, muy buen actor también. Se ha dedicado durante muchísimo tiempo a luchar contra la dictadura del chavismo. Él es un tipo que declara, verdaderamente declara, incluso ha estado involucrado en movimientos, en organizaciones no gubernamentales que buscan la democratización de Venezuela. O sea, un tipo comprometido con la causa contra el comunismo. Que se preste para hacer este tipo de película es rarísimo, es una cosa rara. Él dijo cuando se comentó por primera vez que se estaba realizando esta película, que la gente salió a criticar, bueno, ¿qué va a hacer Hollywood? ¿Qué va a hacer en este caso Netflix? ¿Por qué va a hacer esta película? Y él le cuestionaron, los mismos venezolanos le dijeron, ¿cómo es posible que te prestes para eso? Y él dijo literalmente que esperaran a que saliera la película. Le dijo, no piensen que la película es lo que ustedes están pensando, el mensaje es otro, no es lo que la gente piensa. Así que esperen que saque la película y después van a ver, se van a llevar una sorpresa. Aquí no hubo ninguna sorpresa. Por eso me cuestiono hoy, o sea, la película es lo que todo el mundo le cuestionó que iba a hacer, que iba a ser una propaganda hacia los regímenes totalitarios y represores. Y entonces yo lo que me pregunto es, ¿lo habrán engañado a la hora de hacer la película? Yo no sé, es un amigo aquí que dice que cuando llegó hace muchos años aquí en los Estados Unidos, lo pusieron a hacer una película y él hizo su película, él no sabía qué, le dieron unas escenas, él hizo las escenas y dice que después la película es una película erótica. No llegaba a ser triple X, pero que una película, cuando lo vio en el cine, dice, pero ¿cómo fue que me agarraron a mí para hacer esto, no? Él no salía en ninguna de las escenas, pero la película era eso. Entonces, digo, pero bueno, se llevó $2, hizo la película, estaba necesitado. Y el otro caso, señores, es aquí el de Ana de Armas. Ana de Armas es esta joven, una actriz que tuvo que salir de Cuba para hacer carrera. Hoy está triunfando en Hollywood de una manera descomunal, pero que su hermano, Javier Caso, es el famoso joven fotógrafo, el protagonista del famoso interrogatorio aquel, no sé si se acuerda que lo pusimos hace un tiempo acá, pero creo que todo el mundo lo vio cuando la policía, él va a Cuba de visita porque él vive acá en los Estados Unidos, magnífico artista, magnífico fotógrafo también, joven, y la policía lo detiene y le hace un interrogatorio. Aquel policía que decía que él era ninja, que era policía en Cuba, que son ninjas, que era la quinta mejor policía represiva del mundo, lo amenazan y todo, y él, la quinta policía del mundo, pero él le coló, se coló en la entrevista con un teléfono celular y les grabó todo el interrogatorio a la quinta policía del mejor del mundo represiva, que si esa es la quinta mejor, no quiero ver cómo es la sexta o la séptima. Pero bueno, pues la hermana de Javier Caso, que es un luchador además, un muchacho que es muy comprometido por la causa cubana igual, pues es Ana de Armas. Ana de Armas, esta muchacha jovencita, por cierto, creo que lo único rescatable de la película, muy bien ella lo que hace. Hace el personaje de Ana Margarita Martínez, la esposa de Juan Pablo Torres, el espía este. Y pues ella, es lo que me pregunto también, cómo esta persona, Ana de Armas, también se presta para semejante cosa. No sé, son cuestionamientos que me estoy haciendo con la película. Yo, si tienen el valor de verla, tengo muchos amigos, les pregunté después, vieron la película y me dijeron, Tony, aguanté los primeros 10 minutos. De verdad. Sobre todo el principio de la película es bastante indigerible, no muy difícil de digerir esa película, bastante malita, pero bueno, había que verlo un poco para ver cuál es el punto de vista y yo me tomé la tarea. así que me lo merezco. Vámonos con las llamadas, se me ha ido un poco aquí el programa. Tenemos a alguien en la línea, seguro que sí.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos, que andan regados por el mundo como cristal de parabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Encantado, ahora después de escucharte. Un ratico con Bocura aquí en el programa.
Oye, mi papá, mira, hablando de la película, te voy a hablar poco porque la empecé a ver y la quité. Y mandé un mensaje a Netflix que si no la quitan, me quiten a mí.
Ah, muy bien.
Ya,
muy
automáticamente.
Bien.
Eso fue automáticamente.
Me parece
si dentro
muy
una
bien.
Semana no me, si dentro de una semana no la quitan, yo me doy de baja de Netflix. Y para carajo, ya.
Ya.
La otra es, brother, seguro, no, seguro. Para eso vivo en Estados Unidos, porque reclamo, siempre he reclamado mis derechos. Y si ellos quitaron del sistema la película esta que es de los negros, que de la historia de los negros, ¿por qué no van a quitar esa?
Así mismo, sí, no, eso fue, no fue Netflix, fue HBO, que nada, eso ya es como también de la otra parte de la moneda, porque hay extremos,
bueno,
y extremos, lo que el viento se llevó,
lo que el viento se llevó, esa misma.
Sí.
La otra que te quiero decir, bro, de que ya yo no puedo aguantar más, no puedo, es una cosa que tengo una pelota en el estómago como si fuera una mala digestión,
a ver.
Sobre Alexis Valdés y la hija de Alexis Valdés.
¿Qué pasó?
No sé si te has enterado de un video que puso la niña, pues hablando de Black Lives Matter, y Alexis Valdés apoyando a la chiquita porque los negros aquí en Estados Unidos que no tienen derecho. ¿Y qué coño hacer aquí entonces, chico?
No he visto el video, voy a buscarlo.
No, artista negro. Con un programa en televisión, ¿qué le pasa a él? Bueno, que se vaya para España con su mujer española y se vaya para España, y en España que quieren más los negros que en Estados Unidos.
Sí, yo creo que esto se ha mal utilizado totalmente, todo este tema del racismo, por supuesto, y yo creo que hay mucha gente que son lo que le llaman oportunistas, que tratan de sacarle un poco de simpatía a un movimiento que de cierta forma algunos tiene algunos simpatizantes, pero a mí me parece que ni los mismos, fíjate, a mí lo que me parece muy curioso esto, que los mismos afroamericanos, vamos a llamarle así, que por una, es una cuestión un poco ahí semántica, que no les gusta no a ellos, a ellos no les importa, pero hay ciertos grupos que son los extremistas estos, que te llaman, les gusta que les llamen así, Pues yo creo que ni ellos mismos, he escuchado muchísimo, mira, yo no sé si las has visto, pero yo creo que sí, lo hemos comentado acá, las declaraciones de Denzel Washington cuando dicen paren ya de hablar de racismo, las declaraciones de mismo Morgan Freeman, no sé si viste la famosa entrevista con Morgan Freeman, con el periodista, también periodista de raza negra, de CNN, Don Lemon se llaman, cuando él le pregunta, bueno, ¿qué tienes que decirme de racismo? Y Morgan Freeman le dice, ¿racismo aquí? ¿Ahora? Absolutamente. No creo absolutamente que haya ningún tipo de problema racista aquí en los Estados Unidos. Y le dice, pero tú y yo, le dice, no, tú y yo somos la prueba esa. Tú y yo somos negros. Tú eres el número uno del canal más grande de televisión que existe en el mundo, que es CNN, por lo menos una de las cadenas más grandes que existe en el mundo. Y yo soy uno de los actores más reconocidos acá. Eso le dice Morgan Freeman. Yo creo que hay una cosa que es muy importante, y es, muchas veces me pongo a pensar, y yo digo, caballero, Martin Luther King fue un tipo que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos. Fue un tipo que luchó porque los afroamericanos tuvieran el derecho de ir a las escuelas, de ir a las universidades, de entrar a las bibliotecas. Yo creo que hoy en día, que muchos de la comunidad afroamericana no hagan eso, yo creo que es una falta de respeto, que no utilicen esas instituciones, porque aquí lo que falta es una sola cosa, es un problema de educación, es un problema cultural. Eso es lo que le hace falta sencillamente a los afroamericanos. Esto no es un problema racial, esto es un problema cultural. Si este país es racista, yo el otro día estaba viendo unas estadísticas que me parecen muy interesantes, no el hecho de la gritería en las calles, sino las estadísticas, las verdaderas estadísticas. Te voy a decir una cosa. Piensa esto, amigo Bocuri y amigo que me están escuchando. ¿Saben ustedes cuál es la etnia, el grupo étnico más desarrollado económicamente en los Estados Unidos. Usted puede pensar, aquí se divide, aquí existen las etnias, sí, y incluso eso se ha criticado muchísimo, porque cuando usted está llenando un papel le pregunta a qué grupo étnico usted pertenece, si es asiático, si es latino, si es afroamericano, si es blanco. Yo le he cuestionado eso muchas veces a personas que trabajan en el gobierno y me han dicho, Tony, se hace un poco para tener estadísticas de cómo se está llevando a cabo esa parte, ¿no? De, para que todos los, las etnias tengan sus derechos bien repartidos y ver cuando se está discriminando una a otra. Me pareció válida la explicación. Pero escúchame esto, ¿cuál es la etnia que usted piensa? Vamos a dividirlo así, entre asiáticos, blancos, latinos, afroamericanos. ¿Cuál tú crees que sea la etnia que mejor le va aquí en los Estados Unidos desde el punto de vista de producto de producto adquisitivo, de poder adquisitivo? ¿Cuál es la etnia que mejor le va económicamente? Usted puede pensar que son los blancos. Bueno, estadísticamente no. Son los asiáticos. Los asiáticos tienen un promedio de per cápita, de income, de ganancia anual per cápita, por cabeza, por cada uno de ellos, de unos $90,000 anuales. Los asiáticos, después le siguen los llamados blancos, que vienen siendo, vienen, tienen como una especie de, están entre los $70,000, después vienen los latinos, que están como en unos 55,000 dólares al año, y después vienen los afroamericanos, son los que menos ganan dinero en los Estados Unidos. Eso es verdad. Pero fíjate tú, estos son datos raros. ¿Sabes por qué razón? Digo yo, le echo la culpa, tal vez mi análisis está mal balanceado. Es un problema cultural. Ese asiático que viene, ese chino que viene aquí a los Estados Unidos, viene enfocado en una cosa. Ese japonés viene enfocado en una cosa, y es el trabajo. Viene enfocado a estudiar. Están llenas las universidades de genios de esto, de la computación, etcétera, etcétera. Los mismos indios que vienen, un indio que viene aquí. ¿Tú nunca has visto aquí una manifestación en los Estados Unidos a favor de los derechos de los indios y los asiáticos? Creo que sepa que es además el grupo de inmigrantes que más entra a los Estados Unidos. No son los latinos, no son los musulmanes, son los asiáticos los que más entran a los Estados Unidos. Nunca he visto una manifestación de que sean discriminados en los Estados Unidos. Incluso les va mejor que a los blancos. Entonces, yo creo que hay un tema acá que muchos grupos, principalmente los grupos de extrema izquierda, se aprovechan de esta oportunidad. Y yo creo, voy a averiguar un poco, amigo Bocut, de esto que me estás contando, y traigámoslo mañana al programa y discutámoslo. Yo creo que es válido siempre. Se nos fue el programa. Bocut, no sé si estás ahí, ¿me puedes resumir en un minuto?
Se nos fue Bocut.
Bueno, un ratico, fue un ratico con Bocut, el nuevo programa que comienza ahí, señores. Se nos fue esta... Se nos fue esta hora ya, señores, y vamos a refrescar. Nos vamos hoy porque hoy es 23 de junio y un día como hoy, el año 1980, Paul McCartney logró colocarse en el primer lugar de la lista de ventas estadounidense con este maravilloso tema que se llama Coming Up. Vamos a escuchar un poquito. De Paul McCartney, después que recuerden cuando se separó Paul McCartney en el año 71, abre un grupo que se llama Wings, como alas, ¿no? Y luego que este grupo pues nada, desaparece, se queda en solitario y crea este maravilloso tema. Nos vamos, mañana será otro día, señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre y pues nada, aquí los espero mañana. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos. Gracias.